Buenos días, UMH. El resultado de la subasta eléctrica de ayer dejó un regalo navideño, la posible subida de un 11% a la factura de la luz en enero. Se trata ya del cuarto aumento consecutivo en 9 meses. A pesar de que Industria decidirá si se invalida la subasta por una posible manipulación, no nos vamos a librar de una subida y, además, nadie pone fin a la situación de todas aquellas familias para las que la luz se ha convertido en un bien de lujo. Comenzamos.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria, con Marina Mancebo.
Hoy es viernes 20 de diciembre y continuará la inestabilidad atmosférica con precipitaciones y viento moderado hasta las horas centrales, que se abrirán claros y el viento será flojo. Las temperaturas en descenso moderado, alcanzaremos una máxima en torno a 14 grados. ...9:31 de la mañana, tiempo ahora para conocer toda la actualidad, conectando con nuestros servicios informativos, encabezados hoy por Ana López y Jesús Fernández. Comenzamos por la universidad, donde el presupuesto de la UMH para 2014... será de más de 87 millones de euros. Amplía información Ana López.
Buenos días, Marina. Buenos días, UMH. El Pleno del Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha aprobado en sesión ordinaria el presupuesto para 2014 de la institución académica, que asciende a 87.205.585 euros. Esto supone una reducción del 1,55% en las cifras totales con respecto al ejercicio anterior. En el actual escenario de reducción en la financiación autonómica, con una disminución prevista de la Generalitat Valenciana de 281.337 euros menos, y ante la presente coyuntura económica, la UMH ha optado por aplicar políticas presupuestarias de ajuste en sus gastos para hacer sostenibles los estados financieros y mantener así unos niveles de inversión que permitan continuar con las infraestructuras y poner un programa de acciones de financiación propia.
Además, la UMH entrega unos 1.200 kilos de alimentos a Cáritas Elche. Nos lo cuenta Jesús Fernández.
Buenos días, Marina. Buenos días, UMH. El rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Jesús Pastor, ha entregado a Cáritas Elche los alimentos donados por los miembros de la comunidad universitaria. La campaña solidaria, que ha tenido una gran acogida entre los estudiantes, el personal de la institución y los ilicitanos, ha permitido recoger unos 1.200 kilos de comida y 500 juguetes. A la entrega también han asistido la vicerrectora de Relaciones Institucionales de la UMH, María Teresa Pérez Vázquez, el responsable de Relaciones Institucionales de Cáritas Interparroquial de Elche, Joaquín Martínez, y la directora de Cáritas Interparroquial de Elche, María Dolores Grau, quien ha agradecido la solidaridad y buena respuesta de los miembros de la comunidad universitaria.
Continuamos con las noticias de ámbito nacional. Industria quiere frenar el tarifazo por sospechas de manipulación.
Hasta que llegó la crisis, se tenía la certeza de que el precio de los pisos nunca bajaba. Pero pinchada ahora la burbuja inmobiliaria, esa certeza se ha trasladado a la luz, que, pese a que la recesión ha erosionado las economías domésticas y el consumo, dispara su precio trimestre a trimestre. En 2014 batirá nuevos récords. Si el gobierno no anuncia cambios, el próximo mes de enero los consumidores deberán afrontar un aumento récord del recibo de la luz de en torno al 11%, la mayor subida desde que se implantó el sistema actual, en el que una parte de la tarifa la fija el Ministerio de Industria y otra depende de una subasta en la que pujan las compañías eléctricas. Por su parte, el gobierno parece dispuesto a frenar la incómoda subida, que ha suscitado críticas en todos los rincones, tanto políticos como sociales.
Ruz envía a la policía a la sede del PP para conseguir información sobre las obras.
El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha enviado a efectivos del Cuerpo Nacional de Policía a la sede del Partido Popular en la calle Génova de Madrid para conseguir información sobre las obras de reforma que realizó entre 2005 y 2011 y que investiga si se pudieron pagar con dinero negro, según informaron fuentes de la investigación. El secretario judicial del Juzgado Central de Instrucción número 5 y miembros de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal se han personado en la sede de los populares para obtener facturas que fueron solicitadas por el juez y no se aportaron a la causa.
Pasamos ahora a las noticias internacionales. Putin anuncia que indultará a Jodorowsky en breve.
El presidente ruso anunció ayer jueves que se dispone a firmar próximamente un decreto en el que indultará a Mikhail Jodorowsky, el magnate fundador del imperio petrolero Yukos, que cumple condena por robo en la región de Karelia. El indulto a Jodorowsky ha sido una sorpresa que Putin reveló cuando ya estaba abandonando la sala en la que había transcurrido su conferencia de prensa anual, que esta vez resultó más bien tediosa y muy centrada en problemas administrativos y sociales de ámbito regional y local. La noticia ha sido recibida con satisfacción general e incluso hizo subir la bolsa de Moscú.
Por otro lado, el Constitucional portugués vuelve a tumbar los recortes del gobierno.
El Tribunal Constitucional de Portugal ha vuelto a dar un revés a las políticas de austeridad del gobierno del conservador Passos Coelho. Los 13 magistrados han considerado ilegal el recorte de las pensiones incluido en los presupuestos del próximo año por considerar que viola el principio de confianza consagrado en la Constitución. El Ejecutivo tenía previsto ahorrar 388 millones de euros, el 12% del total de la reducción del gasto, mediante el recorte del 10% en las pensiones superiores a 600 euros y la revisión del cálculo de estos pagos. Por petición del presidente luso, Aníbal Cavaco Silva, el Constitucional se ha pronunciado sobre la legalidad de la medida y, al igual que ya ocurriese con las cuentas del año precedente, ha fallado en contra de los recortes. Los 13 magistrados han entendido, en una sentencia unánime, que el gobierno no puede quitar a los pensionistas unos derechos adquiridos durante años.
Y acabamos con las noticias locales, comenzando por Elche.
El proyecto de oficinas vecinales de atención al conflicto comenzará a partir de enero en Elche, cuyo objetivo principal es articular una red de coordinación entre las asociaciones de vecinos de la ciudad.
Altea.
El director general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar anuncia el inicio de las obras del Frente Litoral de Altea.
Orihuela.
Pepa Ferrando será alcaldesa de Orihuela tras la moción de censura firmada por el PP y el Centro Liberal Renovador para echar el bipartido.
Y acabamos con Sant Joan d'Alacant.
La policía local de Sant Joan d'Alacant pone en marcha el programa Comercios Seguros, cuyo objetivo es la prevención de posibles hechos delictivos durante estas fechas de Navidad.
Y hasta aquí toda la información de hoy. Gracias Ana, gracias Jesús y nosotros continuamos aquí. ...9:37 de la mañana... y ahora pasamos a las portadas de los periódicos con nuestra compañera Bea Lara. Buenos días, Bea.
Buenos días, UMH. Buenos días, Marina.
¿Qué nos trae hoy las portadas?
Pues hoy empezamos, como de costumbre, por la portada del País, que abre con esa subida de la luz. La factura de la luz experimentará una subida récord del 11% en enero. Industria quiere frenar el tarifazo por sospechas de manipulación. El gobierno estudia anular por decreto la subasta que ha disparado el precio y Competencia investigará posibles irregularidades. La foto de portada se la llevan los heridos de un derrumbe de un techo en un teatro en Londres. Y es que parte del techo del Teatro Apolo en el West End londinense se desplomó anoche en un momento en el que había una representación y había 775 entradas vendidas, nada más y nada menos. Y de momento las ambulancias han atendido esta noche a 65 heridos. Así que bueno, de momento eso es lo que ha pasado en ese derrumbe.
Todas las entradas se habían vendido y la verdad que ha sido una catástrofe que veremos, esperemos que no deje muchos heridos.
Pues sí, de momento esos 65 ya veremos esperemos que todos se recuperen bien. Además, el País hoy nos trae en portada que Merkel se impone en la cumbre europea. La Unión Europea se pliega a las condiciones alemanas en la Unión Bancaria.
Y ahora pasamos al Mundo.
Soria huye hacia adelante. Asustado por la subida de la luz del 11% fruto de su política, el ministro pone bajo sospecha a las eléctricas y presiona a Competencia para anular la subasta. Y en la foto de portada podemos ver a José Manuel Soria durante la conferencia de prensa celebrada ayer en el Congreso de los Diputados. Además, Ruz envía a la policía a la sede del PP y a Laya a la Guardia Civil a la de UGT Andalucía. El juez de la audiencia ordenó requisar la documentación en papel o soporte informático sobre las obras de Génova y la juez de Sevilla envió 50 agentes a las oficinas sindicales y a 3 empresas tras la pista del fraude en la formación.
Vemos como la noticia del tarifazo es estrella hoy.
Pues sí, la verdad es que ese tarifazo y el ministro Soria, bueno, viendo en esa comparecencia, son hoy las estrellas de las portadas.
¿Qué nos trae ABC?
Pues ABC abre portada con, bueno, vuelve al asunto de UGT Andalucía, ya lo echábamos de menos, las portadas tamaño, o sea, con fotopóster en el ABC, y en esta ocasión nos enseña a los agentes de la Guardia Civil sacando cajas de una sede de UGT en Sevilla. Escándalo en Andalucía, Alaya imputa a Griñán y Chávez y ordena registros en las sedes de UGT. La juez acusa a los expresidentes andaluces de una década de ayudas fraudulentas. Además, además, también en ABC nos destacan ese tarifazo. Inaceptable incremento de la luz. Industria investiga a las eléctricas para evitar una subida de más del 10%. Y nos trae una pequeña fotografía de José Manuel Soria, el ministro de Hacienda, que urge a la CNMC que se pronuncie.
Respecto a lo de UGT de Andalucía, están imputados, pero después veremos cómo se libran, como pasa la mayoría de las veces.
Bueno, ya veremos si se libran o qué. De momento, lo que nos dice la experiencia es que posiblemente sí.
Continuamos con La Razón.
El gobierno intenta anular el tarifazo que subiría la luz un 11%. Pide un informe de urgencia a la CNMC al sospechar que pudo haber manipulación en la subasta eléctrica. La foto de portada se la lleva a ese registro en la sede de UGT Andalucía, un funcionario sacando una caja de la sede de UGT en Sevilla. Los trabajadores del sindicato reciben con un "ya era hora" a la Guardia Civil. UGT guardó una copia de seguridad de sus datos internos en una notaría días antes del registro. Alaya imputa de nuevo a Chávez y Griñán por el caso de los ERES. Y por último, la trama de las ITV realizó pagos desde paraísos fiscales para mediar con la Generalitat. Oriol Pujol tacha de persecución política los informes de la agencia tributaria.
Pero de algún lado tendrán que investigar.
Pues sí, de algún lado tendrán que investigar.
Pasamos a La Vanguardia.
Freno al tarifazo, titula La Vanguardia hoy. El gobierno estudia un decreto que derogue el sistema de cálculo que obligaría a subir la luz un 11%. El Ejecutivo quiere limitar a un máximo del 5% el aumento del recibo a partir de enero y Soria encarga a la Comisión de la Competencia que estudie la subasta de ayer. Y nos trae un gráfico con la evolución trimestral del precio de la electricidad en España, que bueno, podemos ver que en 2011 hubo una bajada, luego un se mantuvo durante unos cuantos trimestres, en 2012 volvió a subir, bajó también hasta 2013 y durante este año, quitando en el segundo trimestre, todo han sido subidas, así que vamos con la luz, bueno, que vamos a llegar a unos puntos que la gente va a aumentar esa pobreza energética de la que tanto se está hablando. Y bueno, ya veremos cómo pasa el invierno a esa gente que no puede pagar la calefacción.
Esperemos que el gobierno tome parte, porque una cosa es que suba la luz y otra cosa es que lo haga un 11% y que cada vez, como hemos dicho, pues se conviertan en un bien de lujo.
Así es. Además, La Vanguardia trae en portada que el juez Ruz envía a la policía a la sede del PP a buscar facturas. Es la primera vez que los agentes entran por orden judicial en las dependencias de los populares. Y también destaca mucho La Vanguardia hoy en portada, en la parte superior, que Barcelona debate 8 opciones para acabar la Sagrada Familia. Las propuestas del ayuntamiento van desde dejar el edificio como está hasta el derribo de 2 manzanas del ensample para urbanizar el entorno.
Pues pasamos ahora a las portadas de ámbito local, comenzando con la edición de Elche y Alicante.
El PP volverá a la alcaldía de Orihuela con una moción de censura junto a CLR. Ferrando será la alcaldesa y los liberales tendrán la gestión interna. Ambos partidos quieren una ciudad que mire hacia el futuro y la dirección provincial y regional del PP avala el proyecto. La foto de portada se la llevan Pepa Ferrando y Juan Ignacio López Vaz, que se felicitan en presencia de Pedro Mancebo. Y también destaca hoy, la verdad, en su portada, esa subida de la luz. El gobierno intenta impedir que la luz suba un 11% en enero. Industria tacha de inaceptable la subasta eléctrica y exige aclarar si hubo manipulación.
Pues con nueva alcaldesa en Orihuela, pasamos a la última portada del diario Información en su edición de Elche y Baix Vinalopó.
La luz sube un 11%. El tarifazo se aplicará en enero y el ministro de Industria y Energía lo tacha de inaceptable. El gobierno investiga la posible manipulación y falta de competencia en la subasta eléctrica. La foto de portada se la llevan los deportes y ese adiós al año del regreso a la élite del Elche. Vemos en la fotografía a Escrivá bromeando con Javi Márquez en el entrenamiento de ayer. El Elche se despide de 2013 contra el Málaga de Willy Caballero y puede alinear su once de gala. Jaime Oliver, del gabinete de empresas Garden, sustituye al dimitido Lorenzo Antón en el consejo.
Un buen año para el deporte ilicitano. Recordar también que la portada de la información, el titular, es bastante llamativo porque tanto sube como 11% lo encontramos en la versión en internet en rojo. O sea, que quieren destacar bien.
Lo destacan mucho y es, bueno, nosotros las portadas las ponemos en el panel de Azabares en blanco y negro, pero si queréis verlo podéis meteros en la edición digital de, de información y del diario Información y ver cómo destacan esa subida así en rojo.
Pues hasta aquí todas las portadas de hoy. Muchas gracias, Bea. Y nosotros hacemos una breve pausa y continuamos.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy viernes 20 de diciembre en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en la sala de donaciones del Hospital General, calle Pintor Baeza sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
Además, en el autobanco situado en la puerta principal del Centro Comercial Gran Vía, de 9 a 1 y media del mediodía y de 5 a 9 de la noche.
Y en San John de Alacant, en la sala de donaciones del Centro de Transfusión de Alicante, situado en la carretera nacional 332 sin número, de 9 de la mañana a 2 del mediodía.
Donar sangre es compartir vida.
...9:46 de la mañana y ahora llega el momento de Going Out, una sección de Buenos Días UMH donde conocer las mejores propuestas de ocio en la provincia de Alicante, sección presentada por Olga Avillán. Buenos días, Olga.
Buenos días, Marina. Buenos días, UMH.
Cuéntanos a qué dedicarás tu sección de hoy.
Pues la sección de hoy tratará de arte recopilado, puesto que es el último programa de Going Out este año. Lo vamos a dedicar para hacer un resumen de las propuestas que se han realizado a lo largo de esta temporada.
Y hoy es una sección especial, ya que Going Out nos ha traído cada viernes unas propuestas muy variadas, como han sido arte flamenco, erótico, prehistórico, rockero y poético.
Lo cierto es que, Marina, hemos tratado de ofrecer alternativas accesibles y para todos los gustos. Antes que nada, quisiera agradecer el apoyo de Vero, Andrés, Borja, Bea, Jesús, Carlos, a mis compañeros de las demás secciones, Sonia, Eva, a ti también, Marina, por supuesto. Darle las gracias porque por vuestra ayuda ha sido posible realizar esta sección. Así que a todos ellos, a los oyentes que también han estado ahí casi todas las semanas, va dedicado este arte recopilado que espero que refleje el sentido de esta sección, que es arte y entretenimiento.
Entonces vamos a comenzar con el repaso a la temporada.
Pues sin más preámbulos, comenzamos ahora con nuestro repaso. Empezamos con arte flamenco, y es que el día 25 y 26 de octubre se celebró el concierto en Elche de Junco, el cual estuvo tras 12 años de ausencia en la música, lanzó un nuevo disco, aunque nosotros en la radio UMH no le pedimos que cantara del nuevo disco, sino le pedimos que cantara su canción más conocida.
Aunque seguramente todo el mundo irá a pedirte aquella canción que te lanzó al mundo. Hola, mi amor, tengo que hablar contigo, yo quiero ser su amante, esas cosas que decías, ¿no?
Sí.
Eso te persigue, ¿no?
Pero yo creo que esa canción no morirá nunca, porque donde voy no la quiero cantar y todo el mundo me la mire. Y hace 26, 27 años. Yo no entiendo cómo gustó tanto esa canción. Ahora tengo disco de diamantes de esa canción, ¿eh?
Pues oye, vamos a pedirte, si puede ser, que te arranques un poquito con la canción, que me están diciendo aquí las compañeras del control que por favor quieren escuchar esa melodía.
Bueno, vamos a ver si podemos, ahora por la mañana. Venga. Pero bueno, vamos a ver. Venga.
Vamos a ver.
Hola, mi amor, tengo que hablar contigo. Estoy cansado, estoy hecho un lío. Y dime, mi amor, ¿qué es lo que quieres de mí? Y dime, Betián, que no me hagas sufrir. Yo no quiero ser tu amante, y yo no puedo serlo más. Y yo no quiero ser tu amante, y yo quiero ser algo más.
Bueno, poco más que añadir a esta sección. Como visteis, estuvo totalmente entregado, le hicimos madrugar, pero aún así nos deleitó con esta canción que, a pesar de que pasan los años, no muere. Continuamos con el siguiente arte, que es el arte poético, y es que el fin de semana del 9 y 10 de noviembre se celebró en IFA el Festival Erótico de Alicante, y su director artístico, Conrad Chon, nos hizo pensar sobre la importancia de humanizar el sexo realizando eventos de este tipo.
Oye, Conrad, ¿cómo será este festival? ¿Qué vamos a encontrar ahí en el Festival Erótico de Alicante?
Hombre, yo creo que es una cosa importante que, por decir algo que no has dicho tú, porque ya lo habéis dicho todo y muy bien, Básicamente creo que encontraremos una cosa que se llama normalización. Yo creo que es importante la normalización de este tipo de eventos. Luego hay una, otra cosa también muy importante, que es la proximidad. Yo pienso que la piel, el amor y esa tendencia a veces a deshumanizar el sexo, pues nosotros estamos trabajando justamente para que no sea así, y para que la gente se encuentre cómoda, no esté en un ambiente grosero, tenga la sensación de que está en casa y que realmente la diferencia entre una persona y otra es muy poca. Las estrellas cuando bajan del escenario dejan de ser estrellas para ser personas, se hacen fotos, comparten, tienen edades parecidas, son personas un poco singulares en algún aspecto, pero ¿quién no es singular, no? Hasta cierto punto. Vamos a estar un poquito por la labor de que las personas se lleven un recuerdo muy humano a casa.
La verdad que este arte erótico que nos dejó un programa bastante divertido, sobre todo en el momento de la vecina del cuarto en el ascensor.
Sí, que trataba de contarnos cómo el sexo no solamente es para noticias malas, sino que también es bonito decir, oye, qué feliz está la del cuarto tras ese momento especial con su pareja.
Y qué feliz estaba Carlos, que el día siguiente era su cumpleaños, y bueno, Conrad se ofreció a darle un regalo de cumpleaños haciéndole una prueba allí en el festival erótico que pudimos ver en IFA. Así que bueno, lo que pasa es que creo que no fue a recoger el regalo, yo solo digo eso.
Bueno, pasamos al siguiente arte, en este caso el arte prehistórico, y es que el domingo día 18 de noviembre se realizaban unas visitas guiadas a las pinturas rupestres de la Sarga, que están en Alcoy. Para hablarnos y conocerlas en profundidad estuvo con nosotros José Miguel Segura, que es el director del Museo Arqueológico de Alcoy.
Bueno, pues la Sarga es la denominación que tiene este conjunto de abrigos, son unas paredes rocosas con unas pequeñas cavidades, donde hace 7.000 años nuestros antepasados, los neolíticos, estuvieron allí pintando unas escenas, pintando unos motivos que tienen que ver con sus creencias religiosas, que tienen que ver con su pensamiento simbólico, ¿no? Y por lo tanto es un testimonio directo de estas sociedades prehistóricas que nos dejaron allí, como he comentado, en el quinto milenio antes de Cristo, incluso llegan un poco más tarde, porque son tres grupos o tres conceptos artísticos los que se reúnen en la Sarga. Tenemos, como bien habéis dicho, el arte macroesquemático, que es el más antiguo, el arte levantino, que es el posterior, que es el que narra estas escenas de caza, y el arte esquemático, que se reduce a la simple abstracción de unas figuras, de unos ídolos.
Bueno, fue maravilloso poder visitar estas pinturas, hablo en primera persona porque tuve el privilegio de poder ir a verlas. Además, fue el fin de semana que nevó en Alcoy, con lo cual era espectacular no solamente poder ver estas cuevas, estos abrigos que recogen esta pintura levantina, sino el poder ver esas vistas, esas montañas, porque está a 900 metros de altura, completamente nevado. Así que fue espectacular.
Si te parece, pasamos al arte rockero.
Correcto, pues mira, arte rockero es que el viernes día 22 de noviembre se celebró el concierto del grupo de rock Super Submarina en The One de Alicante, y el vocalista de la banda, José Chino, nos contó lo especial de esta gira, con todo lujo de detalles, puesto que recopilaban todas sus canciones, pero también nos contó el secreto del éxito de los músicos de Jaén. Contábamos antes, José, que desde Baeza, algún pueblo cercano también, está saliendo, o sea, es tierra de músicos. ¿Se nace allí con ese arte o es el aceite de oliva de Jaén el que os inspira?
El aceite seguro que tiene que ver, porque las tostadas por la mañana son la clave. Pero no, ya fuera de broma, yo creo que hay una escena, ¿no? Y como siempre que hay una escena, como pasa en muchas otras ciudades, o siempre ha pasado a lo largo de la historia, pues eso hace que los grupos nos vayamos realimentando, nos vayamos aprendiendo, vayamos cogiendo influencia unos de otros y que todo, pues la competencia sana siempre es positiva, siempre es buena, y a la vista está, ¿no?, que en pueblos como Úbeda o Baeza o Linares, que son pueblos muy pequeños, hay grupos que están tocando por ya no solo por toda España, sino por el resto del mundo también.
Sí, como vuestro caso, que ya habéis tocado en Estados Unidos y en México, ya habéis cruzado el charco para llevar vuestras canciones.
Efectivamente, nosotros hemos hecho ya nuestro primer viaje a América, también Guadalupe Plata lo ha hecho, o bueno, Joaquín Sabina es de Úbeda y está, vamos, es uno de los artistas más relevantes de Latinoamérica también.
Además, hoy contamos en el estudio con una auténtica fan de Super Submarina.
Sí, bueno, yo me quedé sin entrada, pero ahora voy a ser la primera para el próximo concierto de enero.
Sí, nos contó que precisamente La gira comienza y termina en Alicante porque quisieron regalar a todos sus fans, como en este caso Ana, poder verlos, y como estaban todas las fechas colapsadas...
Sí, además agotaron enseguida todas las entradas.
Además, José Chino, que no nos cantó en directo, pero bueno, se lo perdonamos porque tenía concierto ese día y sabemos que es difícil.
Esa misma noche arrancaba la gira, sí. Pero en enero volveremos a entrevistarlo y ahí no se nos va a escapar. Bueno, pasamos al siguiente arte, volvemos nuevamente con un arte flamenco, y es que el 30 de noviembre, en la Asociación Cultural Peña Flamenca Ilicitana del Polaco, disfrutamos del espectáculo del joven bailaor José Miguel El Escarpín, el cual, deleitó a todo su público, como siempre, estamos acostumbrados ya. El siguiente fin de semana, que era el 6 de diciembre, se celebraba el aniversario de la Peña, con la actuación del propio Polaco, que es el padrino que da nombre a la peña. Así como también se lanzaba la presentación del disco recopilatorio del cantaor ilicitano Joaquín Ortega, el que nos regaló un disco para la radio UMH y nos cantó el estribillo de Carmen, una de las canciones que recoge en su trabajo.
Pasaré un CD para que lo tengáis ahí y lo pongáis cuando vosotros creáis conveniente. Pues lleva unos temas inéditos, como puede ser Hola mi amor, dime Carmen, son ilusiones.
Ahí arráncate un poquito
cruel.
Con el estribillo de Carmen, por favor, un poquito, ay, unos segundos.
Oh,
hacemos palmas desde aquí para acompañarte.
Ay, señora, ay, madre mía. Ay, dime Carmen, no mereces que te quieran, no te llevarás al niño, yo te quise como a nadie, nunca te lo has merecido.
Una entrevista que tiene una anécdota muy graciosa, porque le preguntaste tú, Olga, que el programa era en directo un viernes, y dijiste, ¿mañana estrenáis o tienes actuación? Y dijo él, no, mañana no, el sábado concretamente.
Sí, tengo que decir el motivo de por qué, y es que 10 minutos antes de entrar en el aire, él me pidió, llámame para recordarme que tenemos la entrevista, y el llamarle, menos mal, porque fui su despertador. Entonces vamos a perdonarle eso de que no sabía si estaba todavía en viernes o en sábado, pero bueno, ahí estuvo con nosotros en la entrevista, nos deleitó con la canción, y nada, agradecerle que se levantara por nosotros.
Sí. Vamos a acabar con el arte poético, este recopilatorio.
Pues mira, el arte poético es que el pasado sábado, el 14 de diciembre, Esmeralda Grau cantó a Miguel Hernández, Su pueblo y el mío. Fue un espectáculo teatral en homenaje al poeta oriolano que da nombre a esta nuestra universidad. Tuvo lugar en el Teatro de Torrevieja, donde entre otros muchos textos del escritor, cantó este poema con el que también nos deleitó aquí en Buenos Días UMH para la despedida de Vero Gómez. Hoy tengo que contarte, Esmeralda, que hoy es el último programa de nuestra directora, Verónica Gómez. Nos deja porque prospera, algo bueno. Y cómo no, te tengo que pedir que nos cantes, más bien a ella, a modo de homenaje de despedida, que le cantes alguno de los poemas de Miguel Hernández,
si
por
me pudieras
favor.
Cantar un cachito, Esmeralda.
Como si es su último día, pues vamos a cantar un cachito de Canción Última, que es un poema de Miguel. Dice, pintada, no vacía, pintada está mi casa del color de las grandes pasiones y desgracias. Regresará del llanto a donde fue llevada, con su desierto mesa, con su ruinosa cama. Florecerán los besos sobre las almohadas y en torno de los sótanos elevará la sábana su eterna enredadera nocturna perfumada. El odio se amortigua detrás de la ventana, será la garra suave del jazmín. Dejadme la esperanza.
Qué mejor forma de terminar esta temporada que con un poema de Miguel Hernández. Espero que os hayan gustado las propuestas presentadas por Going Out UMH en esta temporada. Yo me lo he pasado muy bien, espero que vosotros también, y quiero agradecer que habéis estado ahí cada viernes, sobre todo los que han participado con nosotros para hacer estas entrevistas, y me despido hasta 2014. Buenos días para todos y feliz Navidad.
Muchas gracias, Olga, y es para mí un placer poder despedir el último programa de este año de Buenos Días UMH. Volvemos en enero con toda la actualidad, gracias a todos los que hacéis posible este espacio, a vosotros por estar ahí, a la jefa y al fantástico equipo que me acompaña. Os deseamos una muy feliz Navidad, tened cuidado con los turrones y recordad que no solo en estas fechas, sino siempre, el mejor regalo que podemos ofrecer es una sonrisa. Buenos días.